Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Suceder, pero sucede. Hoy en Clínica Abierta aprendemos sobre el maltrato físico infantil. Bienvenidos sean todos a esta edición de Clínica Abierta, en la que aprendemos muchísimo y aplicamos también ese conocimiento. En especial, hoy deseamos saludar a aquellos amigos aquí en Puerto Rico. Hay varios lugares que retransmiten este programa. Usted puede escuchar a través de Radio Sol 98.3 en su radio, en el cuadrante FM, pero además tenemos presencia en YouTube y tenemos presencia en Facebook. Comparta este contenido porque hay mucha gente que necesita esta información. Además, nos escuchan en Radio Paraíso, en el oeste, a través del cuadrante 92.9 FM. También a través del canal 8.3 en Salvación TV y en el oeste 19.2, usted puede ver este contenido. No olvidemos a Lumbrera TV, que también retransmite este contenido para beneficio. A todos ustedes un fuerte abrazo. Y ese abrazo también llega cálidamente aquí a este estudio para saludar a nuestro amigo de siempre, colaborador, el doctor Elmo Rodríguez Sosa. ¿Cómo está, doctor?
Gracias a Dios, muy bien. Y como las cosas suceden, también sucedió que hoy Hilda Alicia cumplió años. Y estamos muy felices de que Hilda Alicia, el Señor le haya permitido tener un año más de vida aquí, especialmente en colaboración del programa Clínica Abierta. Que el Señor la bendiga.
Amén.
Que
gracias,
le pueda
doctor.
Proveer muchas oportunidades para seguir brindando sus talentos al servicio de Dios y de parte de todo el equipo de Radio Sol y de Clínica Abierta.
Muchas gracias.
Queremos que ella tenga ese gozo en el corazón, el gozo de saber que en el servicio de Dios siempre hay bendición.
Así es, doctor, y muchas gracias, vale mucho para mí. Así que para iniciar la edición de hoy, vamos a escuchar primero un pensamiento saludable.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
El cumplimiento fiel de los requerimientos divinos beneficia la salud física y mental. Se tiene que buscar primeramente la sabiduría y la fuerza de Dios si se ha de alcanzar la más alta norma moral e intelectual, y además se necesita observar una estricta temperancia en todos los hábitos de la vida. Los objetivos tienen que estar claros en nuestra mente. Dios desea que nosotros podamos prosperar más allá de lo que usted y yo a veces pensamos. A veces nuestras metas son breves, cortas. A veces no tienen un alcance largo. Pero el Señor desea que podamos tener esas metas que puedan ser, por la gracia de Dios, alcanzadas. Una de ellas, el conservar una buena salud. No es necesario que usted y yo nos estemos enfermando con frecuencia. Eso no es necesario. El Señor desea que nosotros podamos ser prosperados en todas las cosas y que tengamos salud. Dice Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hay gran bendición cuando nosotros servimos a Dios y procuramos obedecerle, y eso incluye los mandamientos de la salud, no solamente la ley moral. permitamos que en prosecución de ese objetivo de la salud tengamos el beneficio de no solamente nosotros desarrollar una buena salud, sino también poder ayudar a otros.
Gracias, doctor, por ese pensamiento saludable. Y hoy tocamos un tema un tanto áspero, pero muy necesario: el maltrato físico infantil. Comencemos primero por definir, ¿ocurre por extraños? ¿Ocurre por conocidos?
Bueno, este es un problema grave. Este asunto del maltrato físico infantil generalmente se identifica más cuando se buscan quiénes han sido los agresores. Tiene mucho que ver con personas conocidas. Generalmente es algún familiar y generalmente son familia muy cercana. No son tanto amistades, ¿sí? Pueden haber amistades, por supuesto, pero generalmente queda más en el núcleo de aquellas personas que se conocen, personas que se aman, personas que están cercanas a ese rango de alcance al cual el niño o la niña tienen este tipo de, digamos, nexo. Y en ese aspecto podemos decir que las personas, pues, se les teme también, porque hay veces que esto puede dar esa oportunidad y que tienen ese tipo de atmósfera donde el agresor sabe que el niño, especialmente por el temor, no se lo va a decir a nadie. Y ese es el asunto que trata de reservar el secreto hasta que de momento, por alguna razón, las cosas se manifiestan. Pero es esa cercanía, esa familiaridad, ese tipo de nexo que hay por la proximidad, a veces por la consanguinidad, que pudiera estar facilitando que este asunto quedara oculto, sencillamente porque hay un miedo que está involucrado, porque si tu papá lo llega a saber, si tu mamá, entonces se manipula el aspecto del miedo para que este asunto se pueda desarrollar impunemente mientras no se conoce.
Doctor, ¿este tipo de maltrato ocurre mayormente en algún grupo determinado o puede ser en cualquier grupo?
Bueno, en términos generales, estamos hablando más bien de maltrato infantil. Estamos hablando en generalmente niños pequeños, pero también se puede dar en esos niños de edad escolar. Esto puede desarrollarse ahí. Y en ese aspecto podemos decir que hay que ser, ¿verdad?, como padres muy cuidadosos, aunque los padres también no escapan a este problema.
Así es. ¿Cuáles serían los tipos básicos de maltrato infantil?
Hay no solamente el maltrato físico, también se habla del maltrato psicológico, el maltrato emocional, el maltrato sexual, y también está ese otro tipo de maltrato, especialmente con los bebés, donde se aplica el método del síndrome del bebé sacudido. Entonces son aspectos que se pueden considerar dentro de los diferentes tipos de maltrato, aunque hoy nos estamos enfocando más en el maltrato físico. No queremos que usted piense que es la única forma. También está ese maltrato emocional, el maltrato sexual y el aspecto este del síndrome del bebé que es sacudido. Así que noten que generalmente esta población que es tan frágil, emocionalmente frágil, físicamente son frágiles también, mentalmente son muy frágiles porque no tienen sus capacidades, digamos, cognitivas y emocionales totalmente desarrolladas. Entonces, ese tipo de proceso, esa desventaja, es la que generalmente el agresor va a estar aprovechando ante esa incapacidad que tiene el niño de saber discernir rápidamente qué voy a hacer en base a lo que está sucediendo. Y ese aspecto entonces es lo que facilita que haya este tipo de desarrollo de este maltrato infantil en niños de cualquier religión, esto no respeta religión, de cualquier raza, esto no respeta ningún tipo de raza, y de cualquier estatus económico. Así que puede ocurrir tanto en hogares que son pudientes como en hogares pobres. No está limitado solamente a aquellos lugares donde la pobreza impera. Pero esto se disemina porque los motivos son diversos. Y los motivos que lleva el agresor internamente, así también son de diversos.
Doctor, ¿puede haber la necesidad de seguir perpetuando algún tipo de abuso? Quizá esa persona se levantó con ese mismo tipo de abuso y ahora se trae a través de juegos por desconocimiento y caer en ese abuso.
Pudiera ser así. Recuerde que muchas personas viven lo que ellos vivieron o se comportan de acuerdo a lo que ellos le hicieron. Y a veces pensamos que eso es una forma de normalizar las cosas incorrectas. Porque todo el mundo lo hace, no quiere decir que esté bien hecho. Porque a mí me criaron así, a puro golpe, pues yo también voy a andar en ese mismo tipo de actitud. Entonces hay que tener conciencia de que el bagaje que trae una persona en el momento de su crianza, ese tipo de bagaje a veces se normaliza y se piensa que es algo normal. Y en otros casos, más bien no podemos decir que necesariamente es el bagaje. Hay personas que ahora quieren poder, digamos, sacar esa rabia, esa ira que estuvo contenida por tanto tiempo y hacer lo mismo que a él le hicieron, porque es la manera que tiene esa persona en tratar de disipar ese tipo de malestar con el cual ha vivido toda su vida y que él piensa que eso, tal como él lo hicieron, él lo debe hacer y de esa manera se desquita. Y estas no son cosas que podamos nosotros analizar. Y uno a veces escucha noticias o se entera de casos y dice, ¿pero por qué le hizo eso a ese pobre ser, a ese pobre niño? No sabemos este tipo especialmente de trasfondo. La persona se crió así, no pudo superar, no tuvo forma de poder enfrentar una situación, no supo cómo salir de esa situación, no recibió la ayuda necesaria. Y esta persona sufrió ese tipo de maltrato infantil que ahora lo marcó. Y ahora piensa, por un lado, algunos piensan que es algo normal que esto así sea, para que aprenda y sepa lo que es la vida real. Y otros sencillamente porque es una forma de descargar lo que a ellos les hicieron. Otros lo hacen por desconocimiento y piensan que la corrección debe ser también en forma de maltrato. O sea que hay variantes en este asunto y cuando uno analiza la psiquis del agresor, pudiera haber tantos tipos de situaciones que se han estado viviendo, que se han estado modelando, que a veces ese modelaje ahora se carga en contra de un niño indefenso a semejanza de cómo le hicieron a él cuando él era pequeño.
Doctor, muy pertinente la información y amigos, está muy interesante. Sin embargo, tenemos que hacer nuestra primera pausa. Les pedimos que no se vayan porque venimos en breve con más de este asunto. Ya volvemos.
El rollo. Hola, habla Gaby Sabalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Los buenos recuerdos son imborrables. Sentarse una tarde de domingo a hojear un viejo álbum de fotografías es un placer que nadie puede negar. Aunque resulte nostálgico ver las sonrisas de nuestros hijos pequeños, no por ello dejamos de advertir que sus imágenes podrían necesitar un poco de ayuda. Pero no te desalientes. Aprovecha las caras angelicales de tus nietos, la ternura de tu mascota y la belleza de los paisajes, pues a continuación enumeraremos los secretos para unas fotos estupendas. Toma muchas fotos. Considera que la práctica hace al maestro. Al igual que en la vida cotidiana, el retrato, el contacto visual, hace la diferencia. Si tu objetivo es tu nieto de 2 años, busca la manera de colocarte a su altura en vez de tomar la foto desde muy arriba. Hay muchas tomas que se arruinan si no se pone atención al fondo. Un fondo liso enmarca a la perfección a nuestro modelo. ¿Y cuál es el secreto mejor guardado de los profesionales? usar el flash del día a la hora de perfeccionar nuestro retrato, es básico combinar la luz ambiente con el flash. La luz solar puede crear desfavorables sombras en la cara. Impídelo utilizando el flash para iluminar tu objetivo, ya que suaviza las sombras ásperas e ilumina los ojos. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
No nos preocupemos porque nuestros hijos no nos escuchan. Preocupémonos porque ellos siempre nos están observando.
Cuando los niños sufren trauma, puede que no sepan cómo pedir ayuda. Reconocer las señales de trauma infantil es un importante primer paso. Aprenda a identificar las señales y dónde obtener ayuda. Para más información y recursos para ayudar a niños en su recuperación y a crecer sanamente, visite samhsa.gov/child-trauma.
Patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.
Lo dejaste probar el violín porque lo amas. Y si tanto lo amas, ámelo lo suficiente como para asegurarse de que tiene el cinturón abrochado en el asiento trasero. Averigüe más en nhtsa.gov/protegido. Presentado por National Highway Traffic Safety Administration y el Ad Council.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos, unidos. Hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya hemos regresado a Clínica Abierta. Hoy estamos aprendiendo y discutiendo con el doctor acerca del maltrato físico infantil. Sin embargo, doctor, usted habló también acerca de que también se puede dar el maltrato emocional y a breve, a grandes rasgos, pues nos dio una muy buena definición de qué es maltrato físico infantil. Sin embargo, ahora quisiéramos conversar un poquito sobre cómo podemos definir esto del maltrato físico infantil.
Aquí estamos hablando de cuando una persona es lastimada físicamente. Cuando esa persona, en este caso hablando de un niño, ¿verdad? Cuando una persona adulta lastima físicamente a una persona, pero que es pequeña, que es un niño, ¿verdad? Y el abuso no es un accidente. Tenemos que tener eso en mente porque trata de disfrazarse generalmente de accidente. Pero ese maltrato físico en realidad no es un accidente. Esto se hace ya de una manera intencional. A veces se hace de una manera ya premeditada. Hay ocasiones donde la persona adulta se deja llevar por la ira. Las emociones le nublan su forma de razonar. Y entonces, ante diversas situaciones que generalmente no son justificables, esta persona, por ejemplo, puede abusar de un niño golpeándolo directamente. Puede ser con la mano, con un puño, puede ser con una vara. No estamos hablando ahora de corrección, recuerde bien. Estamos hablando de lastimar físicamente de forma abusiva. Abusiva. No estamos hablando en este momento de una corrección. Estamos hablando de abuso. De eso es que estamos hablando, de maltrato. Porque sé que hay unas zonas donde entra la forma como la persona puede corregir a un niño y no necesariamente tiene que ser de una manera física, con una varita o una correa. No, estamos hablando aquí de lastimar físicamente. Y usted sabe cuando usted lastima. Una cosa es cuando usted le da un azotito para que se enderece un poquito. Pero otra cosa es cuando ya usted está golpeando, que está abusando, que está haciendo daño. Y en ese aspecto, eso es lo que estamos enfocando. Porque en esa zona, entre la corrección y el abuso, a veces se pudieran las personas tratar de amparar en ese aspecto y decir, no, yo lo que pasa es que yo lo estoy educando, dicen algunos, ¿no? Recuerda que aquí estamos hablando de una forma de lastimar físicamente, estamos hablando de una forma abusiva de tratar porque hay una desventaja en fuerza, en edad, en conocimiento, en intenciones. Y aquí el aspecto psicológico, pues, es algo bien importante. Así que cuando se golpea lastimando físicamente de una forma abusiva, ya sea con la mano, con el puño, con una vara, con un trozo de algo que sea flexible, pero que genere molestar, cuando se patea a un niño. Estamos hablando de situaciones difíciles, cuando se quema un niño con agua caliente o cuando también lo queman con un cigarrillo. Son cosas que en realidad usted las analiza y dice, pero ¿cómo es posible? Sí, eso ocurre. Cuando hay personas que sujetan a un niño bajo el agua, usted diría, ¿pero qué es eso? ¿Cómo eso es posible? Son cosas que ocurren. Hay personas que amarran a un niño y ahí lo dejan, ahí te vas a quedar hasta que yo te diga. Entonces, recuerde, estamos hablando de lastimar a un niño, de ser abusivo. Estos no son accidentes. Se trata también, como decíamos hace un rato, de sacudir a un bebé fuertemente. ¿Cómo un adulto maneja sus emociones? Y en lugar de tener esa capacidad de tolerancia, recordando la diferencia de edad, recordando que el niño está en una etapa de formación, de que el adulto debiera ser el molde o el modelo que debiera seguir ese niño. Ahora lo que se hace es transformando en la imagen mental de ese niño un adulto y confundiendo entonces la cercanía, la proximidad, el nexo sanguíneo, filial, sencillamente por miedo, por horror, porque cuando se está hablando de lastimar físicamente, usted puede estar seguro que a ningún niñito eso le hace ninguna gracia y eso no es ninguna señal de amor. Son cosas muy diversas y el abuso mucho menos. Se hace abusivamente.
Así es, sobre todo cuando pensamos en sacudir fuertemente un bebé, quizá pensamos que eso no es nada. Y a veces las personas hasta tienen juegos un poco rudos con los niños que son inadecuados.
Sí, especialmente el bebé. Ustedes se imaginan esa masa encefálica siendo sacudida contra las paredes de la bóveda del cráneo. Para ustedes eso puede resultar tal vez un motivo de chiste, pero para la inflamación que se genera internamente en el encéfalo de ese niñito, no hace nada de gracia, ni tampoco para un niño que puede entonces desarrollar algún hematoma, una hemorragia, una inflamación de esa masa encefálica y pueda desarrollar una serie de situaciones complejas a consecuencia de esto. Entonces ya esto no estamos hablando de que se le hizo una gracia, de que lo lancé para arriba y lo atrapé. Y no. Hay que ser muy cuidadoso, porque estamos hablando de situaciones que ponen en riesgo la integridad. Se está lastimando físicamente y de forma abusiva.
Doctor, ¿qué síntomas puede presentar un niño que es víctima de maltrato infantil físico?
Bueno, hay una serie de comportamientos que pueden estar siendo observados. No todos los niños van a estar reaccionando igualmente. Pero, por ejemplo, se puede observar que el comportamiento del niño en la escuela cambia, igual que su rendimiento. Como el niño ahora se observa más retraído, se observa más arrinconado. El niño no participa, el niño se ve en desventaja académica, no estudia. Piense usted nada más en la psiquis de ese niño. ¿Cuántas cosas? Imagínese si para un adulto un problema es algo enorme y que le hace enfocarse. Piense usted para un niño, que un niño se enfoca todavía de una manera más fijamente en una situación. Pensar ese niño, ¿qué es lo que me espera cuando yo regrese a casa? ¿Cómo me van a recibir? ¿Qué paliza me irán a dar hoy? ¿Qué irá a pasar en casa hoy? ¿Cómo yo voy a responder? ¿Cómo yo voy a rehuir el dolor? Porque usted cree que el niño no rehuye el dolor. Usted cree que el niño no quiere rehuir una situación que le hiere, que le lacera el alma y que lo lacera también físicamente. Pues claro que sí. Ningún niño va a desear llegar a un hogar donde lo van a estar golpeando, maltratando. Estamos hablando de maltrato físico. Otra cosa es el emocional. Pero de maltrato físico. A ese niño también va a estar sumamente alerta porque ya se ha acostumbrado a recibir tantos golpes, a veces patadas, puños, bofetadas, golpes con el palo de la escoba, tantas cosas que le pueden estar sucediendo que el niño está en un estado de estrés casi continuo, donde el niño ya está pendiente a cualquier movimiento porque él no sabe qué pueda llegar, de dónde salga el problema. Mientras está cercano a algún adulto, especialmente a aquellos que él admira, con los cuales él se identifica o tal vez creció, tal vez amando, pero ahora temiendo. Y ese niño va a estar en esa situación. O tal vez el niño entonces pueda estar desarrollando un mal comportamiento. Porque a veces este estado de agresividad que se manifiesta sobre el niño va a hacer que el niño también piense que eso es lo normal en la vida, el ser agresivo. Y usted ahí tendrá entonces muchos niños que imitan este tipo de agresión que a ellos le ejercen y ellos lo hacen con sus compañeritos en la escuela. Y tal vez uno piense, pero ¿por qué este niño es tan agresivo en la escuela? ¿Por qué este niño es de esos niños que se convierten en hostigadores de sus compañeritos de escuela? Y el niño aquí está tratando de imitar y a veces de él poder sacar de su sistema emocional lo mismo que a él le han estado haciendo. Porque él tiene esa situación compleja, esas emociones encontradas, donde tiene personas a las cuales él no puede dominar, pero él no sabe cómo canalizar esa cantidad de agresión y de maltrato que a él se le inflige. Y lo que hace es que ahora lo disipa haciendo lo mismo con otros compañeritos. Así que ese mal comportamiento que se puede observar en estos niños, cuando se analiza, se puede rastrear y puede entonces observarse que ese niño ha sido un niño maltratado. También puede suceder que el niño salga temprano de su casa y llegue tarde a la casa. No quiere llegar, no quiere estar ahí en el hogar donde a él se le abusa, donde a él se maltrata físicamente. Ese tipo de comportamiento no es deseable ni siquiera para un adulto. ¿Cuánto más para un niño? Y va a sentir mucho temor cuando ese niño se acerca a un adulto, porque él ahora puede extrapolar y puede pensar que si en casa los que me quieren me hacen eso, imagínese usted alguien que yo no conozco y que ni siquiera me quiere. Si los que me aman y me dicen que me quieren me hacen eso, ¿qué puedo yo esperar de alguien que no me ama, que ni siquiera me conoce? Entonces miren cómo el comportamiento que se refleja en la vida de un niño puede estar dando señales como una bandera que se levanta y nos dice, aquí hay un problema. Aquí hay un problema que hay que tratar de indagar. Hay un problema que se tiene que identificar para poder lidiar y atajar la situación cuanto antes.
Amigos, tenemos que hacer nuestra última pausa, así que le pedimos a todos que no se retiren, porque luego de esta pausa regresamos para seguir aprendiendo de este tema de abuso físico infantil.
Nada es más importante que el bienestar de nuestros pequeños. Como padres, trabajamos y nos sacrificamos duro por su futuro. ¿Qué pasaría si un día no puedes estar junto a ellos para protegerlos?
¿Dónde está mami? ¿Dónde está mami?
Designar un tutor temporal garantiza que tus hijos serán cuidados por alguien en quien confíes, incluso en el momento más difícil. La vida es incierta, pero tu amor puede protegerlos. Pase lo que pase, no permitas que una emergencia los deje sin protección. Hazlo por su futuro, porque siempre te necesitarán, incluso cuando no puedas estar con ellos. Protege el futuro de tus pequeños hoy. Obtén más información sobre cómo designar un tutor temporal en protegeatusniños.com. Protegeatusniños.com.
Prevención es salud. Infórmate y aprende.
¿Tienes colesterol alto y no sabes cómo bajarlo? La soya y las nueces bajan el colesterol. Un estudio publicado en el Journal of the American Medical Association encontró que solo llevar una dieta baja en grasas no es tan útil como parece para mantener el colesterol bajo control. Según el estudio, es mejor incorporar alimentos que ayuden a reducir los niveles de colesterol naturalmente. Una dieta rica en alimentos especiales reduciría el colesterol hasta en un 13%, mientras que una dieta baja en grasas solo lo reduciría en un 3%. La lección principal es que la gente puede reducir sus niveles de colesterol con una dieta si se lo propone. Puede tratarse solo de pequeños cambios, declaró el doctor David Jenkins, profesor de nutrición y metabolismo en la Universidad de Toronto y líder de la investigación. Según datos de la Asociación Americana del Corazón, 98.8 millones de personas mayores de 20 años en el país tienen colesterol alto o peligrosamente alto. La dieta propuesta por el Dr. Jenkins no solo ayudaría a reducir el colesterol, sino que incluso serviría para reducir el riesgo de padecer problemas cardíacos como la cardiopatía coronaria. Dentro de los alimentos anticolesterol más recomendados se encontrarían, según la Asociación Americana del Corazón, las nueces, la cebada, la soya y alimentos ricos en fibra, granos enteros, frutas y vegetales. El estudio destaca el poder de la comida para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Tanto lo que comemos como lo que no comemos es importante, declaró la doctora Jane Clower, internista especializada en metabolismo y nutrición. Las grasas contenidas en los alimentos anticolesterol pueden servir como un buen sustituto de otras grasas menos saludables, declaró el doctor Walter Willett, profesor de epidemiología y nutrición en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. El colesterol alto es uno de los principales factores de riesgo de cardiopatía coronaria, infarto y ataque cerebral. Los niveles elevados de colesterol LDL también promueven la arteriosclerosis. Si buscas la manera de bajar el colesterol, consume soya y nueces.
Como padres, tenemos un millón de cosas en la mente. Playdates, citas médicas, mercado, lavandería, pañales, trabajo, horarios de transporte, día de fotos, equipo de natación. Mencioné pañales, fiestas de cumpleaños, preparación de comida, citas con el dentista y el perro que aún necesita salir a caminar. Oh, así que es fácil cometer un error. Oh, olvidé las velas de cumpleaños. Espera aquí un momento, mi amor, ya vuelvo. Decimos que nunca pondríamos en peligro a nuestros hijos dejándolos solos en el auto. ¿Desde cuándo las velas no están en el pasillo de productos para hornear? Pero nunca puede pasar. Dejar a los niños en el auto con temperaturas de tan solo 60 grados puede ser mortal. Llévalo siempre contigo cuando estaciones el auto. Siempre para, mira, cierra. Presentado por NHTSA y el Ad Council.
¿Sabías que el frijol negro contiene una gran cantidad de proteínas similares a la carne? Si no lo sabías, ya lo sabes. Además, contiene antioxidantes que ayudan a prevenir enfermedades crónicas y degenerativas como la diabetes, enfermedades del corazón y hasta el Alzheimer. Deberías añadirlo a tu dieta. Recuerda, no solo comas por comer, come para vivir una vida más activa y saludable.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad. expresión de la verdad.
Continuamos en Clínica Abierta. Hoy estamos conversando con el doctor y aprendiendo acerca del abuso físico infantil. Doctor, y antes de la pausa usted compartió con nosotros algunos de los síntomas que un niño puede mostrar ante un abuso de este tipo. Sin embargo, no son los únicos, hay más.
Así es. Recuerde, estamos hablando de cuando se está lastimando físicamente a un niño. El abuso no es un accidente. Y en algunos casos, como por ejemplo, me ocurrió ver en ocasiones cuando trabajaba en sala de emergencias, sala de urgencias en algunos otros países, se observan a veces unas situaciones que son muy difíciles para usted darle credibilidad. Por ejemplo, en estos casos, usted puede observar que el niño tiene ojos morados. Y entonces el adulto le puede decir, no, es que se golpeó con una puerta. El niño se cayó y tiene fractura craneal. El niño ha tenido también las fontanelas en esas áreas donde a veces los niñitos tan pequeños no han logrado el cierre de esas suturas. Esa fontanela se ve prominente, las suturas están separadas. Son cosas que hacen que el médico inmediatamente sospeche de lo que está pasando. Asimismo, cuando hay fracturas inexplicables, un bebé que no gatea, un niño que no camina y tiene sus huesos fracturas, uno dice, bueno, ¿qué está ocurriendo aquí? Cuando usted sabe que muy rara vez un niñito de unas semanas o tal vez un mes de edad va a estar apenas haciendo ciertos movimientos y ya tiene una fractura. Los niños no se fracturan espontáneamente sus extremidades. Añádele a esto marcas de hematomas con dedos. Sí, eso ocurre en diversas partes del cuerpo. Puede ser también que tengan marcas en forma de otros objetos en algunas partes del cuerpo. Puede ser en su abdomen, en la espalda, en el área de los glúteos, las nalguitas del niño. Todo esto puede dar evidencia de cosas que están ocurriendo. Mencionábamos hace un rato marcas de quemaduras. En otros casos pudiera haber otras señales, como por ejemplo, marcas de estrangulación. Usted sabe, una cosa tan horrenda como esa. Esas marcas ahí en el cuellito del niño. Y entonces que le digan o traten de decir, no, fue que se enredó en la sábana. Y pasó tal cosa cuando usted sabe que no son cosas creíbles. Y como médico uno se da cuenta de situaciones que están pasando. Marcas de mordeduras humanas. Hay padres que a veces se sienten tan impulsivos, tan descontrolados emocionalmente, que sienten este tipo de deseos de, para que el niño se aquiete y lo muerden, para que se calle y no siga llorando. Son situaciones sumamente difíciles a veces de creer. Y tal vez uno piensa, pero qué persona tan desalmada.
Muy lamentable.
Claro que sí, ¿cómo es posible? Pero eso le dice a usted las cosas que psíquicamente ocurren en la mente de un adulto. ¿Cuántas cosas usted observa a su alrededor diariamente? ¿Cuántas noticias le llegan en relación a eventos parecidos como este? Niños con marcas de látigos, niños con marcas donde una de sus extremidades se nota que ha estado firmemente apresada, que se nota que estuvo amarrada fuertemente, pérdidas inexplicables de conocimiento. No, doctor, mire, es que el niño de momento amaneció así. Recuerde que estamos hablando de abuso, estamos hablando de castigo físico, donde se lastima. Entonces, estas son situaciones que son intencionales. Y por eso el levantar esta bandera de alarma puede salvar a alguien cercano a usted. Pero recuerde esto, lo más lamentable es que generalmente esto se desarrolla dentro del círculo más cercano a la vida de este niño.
Doctor, hemos hablado acerca de los niños que son víctimas. Sin embargo, ¿cómo podemos saber que un adulto está maltratando a un niño?
Bueno, en los casos, especialmente en sala de emergencia o de urgencia, cuando usted lleva a un niño que tiene estas marcas y comienzan a cuestionarse las señas que se están observando, generalmente este adulto no puede dar una explicación que sea verídica. Trata de decir cosas, no, porque mire, doctor, lo que pasa es que yo estaba así y de momento se me zafó, y yo no sé cómo, se me cayó. Y cuando ese muchachito se cayó, yo traté de agarrarlo y ahí, mire, se golpeó contra la esquina del mueble. Doctor, y usted no sabe el dolor que eso me dio. Comienza a dar como unas indicaciones y unas respuestas tan extrañas que en realidad hace que uno lo mire con un grado de desconfianza bastante grande.
¿Puede darse la situación de que un padre hable negativamente todo el tiempo de su hijo?
Claro que sí. Bueno que le pase a este muchacho, porque siempre, mire, por más que yo le digo, doctor, siempre está desobedeciendo. Y mire, yo le quito las cosas, pero él vuelve y vuelve. ¿Y usted cree que yo voy a estar contento? Y entonces se desarrolla una dinámica así, señal de que es un tipo de frustración interna que ha facilitado que la psiquis de este adulto, que como hemos estado diciendo, generalmente una persona cercana a este niño es la que está produciendo este tipo de maltrato.
¿Los adultos que tengan algún tipo de adicción pueden estar cometiendo este tipo de abuso?
Puede ser que así sea, especialmente cuando la persona es alcohólica o cuando utiliza drogas. Y esto pues es algo que lamentablemente bajo la influencia. Recuerde que el alcohol es una toxina, es una droga. Y muchas personas no lo piensan así, pero sí, es una droga. Y hace que las personas creen dependencia también. Y bajo la influencia de las drogas, esto puede ocurrir. Y algunas personas caen en este tipo de situación pensando que están más bien haciendo, disciplinando a su hijo. Pero es una disciplina fuerte. Tal como decía hace un rato, una cosa es que usted trate de corregir a su hijo. Otra cosa es que usted lesione y abuse de su hijo. Entonces, en ese aspecto, el padre que quiere corregir a su hijo siempre se trata primero con el aspecto verbal. Uno habla, uno trata de hacer que el niño entre en un proceso de razonamiento. Los niños que ya tienen, ¿verdad?, un poco mayor de edad, que tienen ese tipo de conocimiento. Pero un bebecito, un niño pequeño que no ha desarrollado todas esas capacidades, como usted, en lugar de estar dándole en las manos, dándole golpes fuertes, te dije que no toques eso, que no, no. Usted puede sacarla fuera de su alcance y de una manera amorosa decirle, ya papá te dijo que no cojas ese tipo de producto. Los niños no van a hacer eso porque eso puede ser peligroso. Y entonces el papá sabiamente lo saca fuera del alcance, pero no le va a dar un golpe con una regla o con algún tipo de objeto duro en la palmita de la mano para que aprendas a que eso no se hace. Ya te lo había dicho, pero no haces caso. ¿Ve? Entonces ya una cosa es disciplinar, corregir, modelar, enseñar, pero otra cosa es abusar. Y esa línea de diferencia, cuando las emociones ciegan, entonces si usted no puede contenerse, es mejor no corregir físicamente ni verbalmente. Permita que se disipe el momento de la dificultad, el momento donde usted sabe que sus emociones están sumamente trastornadas, que sus emociones usted no las está dominando, porque hay adultos que no pueden controlar sus emociones y sencillamente se ciegan ante las situaciones que para ellos son sumamente difíciles. Y no son capaces entonces de tener ese dominio propio ni ese corazón lleno de amor para poder corregir de una manera sabia, prudente, que no sea ni abusiva ni que esté lesionando físicamente a un niño, ni mucho menos emocionalmente. Entonces, estas son situaciones donde nos dice a nosotros que pudiera haber un adulto también que tenga ya problemas emocionales, porque eso ocurre, o personas que están sufriendo enfermedades mentales. Son situaciones que ocurren y hace cuando usted habla con ese adulto, usted se da cuenta que esa persona, por estar padeciendo una situación mental, tiene un tratamiento, algunos no han estado tomando sus medicamentos, otros sencillamente nunca han sido atendidos, puede estar teniendo este tipo de comportamiento porque él necesita ayuda mental para poder entonces enfrentar su propia vida. Son situaciones difíciles. Son personas a veces que manejan mucho estrés, no tienen dominio de sus emociones. Esa persona adulta no se preocupa por el cuidado o la higiene del niño. Y usted ve que el niñito llega a la escuela desaliñado. Su ropita no se ve que esté
limpia,
planchada. No ve el niño bien peinadito. Y a veces el niñito, pues si usted se le acerca, usted se da cuenta que la higiene no es la mejor del niñito. Y usted dice, bueno, ¿qué está sucediendo? Parece que ese padre o esa madre no se preocupa por ese niño. Y esto está ocurriendo mucho, especialmente aquellos padres que son madres solteras o padres solteros y que tienen a veces tantas cosas en la mente, tantos problemas que enfrentar, cuyas emociones están en efervescencia y cuyas tensiones que enfrentan diariamente son tantas. Que el embate de la vida cuando algo les trastorna aún más y colma la copa, entonces se desquitan lamentablemente con una inocente criatura.
Doctor, ¿cómo se trata a las víctimas infantiles? ¿Cómo es el tratamiento?
Bueno, usted y yo podemos ayudar a esos niños que son maltratados. No debemos dejar que esto ocurra. Hay que comunicarse con un proveedor de atención médica o con la policía o con los servicios de protección infantil en su ciudad. Usted debe llamar al 911. ¿Cuán lamentables sucesos ocurren? Cuando una persona sencillamente mira para otro lado y dice, bueno, ese no es mi hijo, eso allá el papá y la familia que lo arregle. Pero a veces las cosas, hay familiares que no las saben, pero hay vecinos que sí las saben.
Sí.
Y se escuchan la gritería, las disensiones, los problemas. Y hay situaciones difíciles que como vecinos a veces usted podría decir, bueno, si ese papá sigue así con el niño, lo va a matar, le va a causar daño. Recuerde que no estamos hablando de corrección, estamos hablando de abuso, de lastimar físicamente. No estamos hablando de accidentes, estamos hablando de un tipo de comportamiento que lamentablemente abunda, prolifera, y esto pues hay que acotarlo, hay que atajar este tipo de situación. Y afortunadamente, además del 911, por lo menos hay teléfonos, por lo menos en los Estados Unidos, a los cuales usted puede llamar, no solamente para usted denunciar lo que está sucediendo con el niño, sino también para poder brindarle ayuda al maltratante, al agresor, al adulto que está facilitando que esto ocurra. Usted puede llamar al 1-800-422-4453. Y sabe que en ese teléfono, cuando usted llama, pueden atenderlo. Ellos son capaces de atenderlo en más de 170 idiomas. ¿Usted escuchó? Y ellos ahí le pueden brindar a usted los pasos que se deben tomar a continuación. Y todas las llamadas son anónimas y confidenciales. ¿Cuál es el teléfono, Ilalicia?
Es el 1-800-422-4453.
Ese número puede salvar una vida, no solamente la del niño, sino también la de un adulto que probablemente no ha recibido la ayuda que necesita en su forma de tratar con su hijo, con su sobrino, con su nieto. Hay que saber. Y esto es muy importante, se necesita tener ese tipo de apoyo, de tratamiento, de ayuda, y usted puede salvar una vida.
Gracias, doctor, por toda esa información valiosa que ha compartido, no solo aquí en esta mesa, sino para toda nuestra audiencia. Y así, amigos, ya no hay tiempo para seguir aprendiendo acerca de este tema tan importante, pero no queremos despedirnos sin antes compartir con ustedes un mensaje último para poder reflexionar durante la tarde.
Ese mensaje lo trajo nuestro Señor Jesucristo. Está en el Evangelio según San Juan, capítulo 10 y el versículo 10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Qué hermoso que los niños puedan crecer con ese conocimiento. Saber que Dios les ama, que sus padres les aman, que ellos son preciados, que ellos son amados, que ellos son cuidados y protegidos, que el Señor les ama y los valida tanto que dijo: no le impidan a los niños llegar a mí porque de ellos es el reino de los cielos.
Gracias, doctor, y amigos, de esta forma hemos culminado Clínica Abierta. Agradecemos su sintonía y les esperamos mañana. Mañana recuerden que ustedes pueden hacer preguntas y consultas médicas, así que prepare su consulta y pregunta y aquí vas a tener respuesta. Por el día de hoy se despiden con mucho cariño de ustedes
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
e Hilda Alicia Criollo.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.